Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News. Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068. Algo que decir, no te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com. raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero, Noticias Generación News. Oye, qué rica está esta mañana, qué rico está hoy en martes 16 de marzo de 2021. Y aquí estamos como todas las mañanas, mire, en vivo y a todo color. Estamos aquí ya para traerles, mire, todo lo que ha acontecido durante la noche, la madrugada y la mañana. Bien importante para que usted comience su día, mire, bien informado. Pero usted sabe que no podemos comenzar sin antes, mire, dar gracias a Dios porque estamos vivos. Eso es así, mi gente, estamos vivos y hay que dar gracias a Dios porque, miren, estamos comenzando semana, es martes, ya el segundo día de esta semana. Seguimos ahí con fuerzas, con ánimo. Recuerden todo lo que ha pasado. Mire, pasado está, no nos enfoquemos en eso. Vamos mirando siempre hacia el frente, nuestro norte, hacia dónde queremos llegar. Ahí es que tenemos que pararnos. Allá donde queremos llegar y de ahí mirar hacia acá, hacia el presente, a ver cómo vamos a llegar hasta ahí. Propóngase metas todos los días porque sabe que usted puede cumplir sus metas, usted puede echar hacia adelante, usted es capaz de eso y mucho más. Así que no se me ponga cabizbajo, no se me ponga triste, no. Miren, mi gente, lo más importante, estamos vivos. Democracia desde que estamos vivos y que abrimos esos ojos, que miramos hacia afuera, vemos todo lo que hay, las maravillas que hay que nos acompañan. Y sabe que para adelante, para atrás, ni para coger impulso, como decimos aquí siempre, mi gente. Y pero yo, ustedes saben que yo no puedo continuar aquí sin mi compinche, el matatán, el macaracachimba, el mister, porque es que ustedes saben que es que me gusta de vez en cuando, no le digan nada, pero usted, me gusta de vez en cuando ponerlo contra la pared y ponerlo así como su carita, como se desfigura, y después como se ríe. La verdad es que la pasamos bien con nuestro aquí amigo y compañero Carlos Alberto Vélez. Buenos días, Carlos.
Un saludo para ti, Cristina, para todos nuestros internautas y para nuestros oyentes que nos siguen a través de las estaciones de radio local y las que están enlazadas con nosotros a partir de radio en streaming. La plataforma va creciendo permanentemente y, por supuesto, siempre con el ánimo, con el optimismo, con la esperanza. Eso no nos debe faltar nunca para entrar a narrarles a ustedes, resumir lo más importante, lo que ha acontecido en las últimas 24 horas. Y la carita, cuando a veces cambia, es también el resultado de la manera como se piensa y se actúa en algunos momentos, sobre todo cuando lee una frase de Víctor Hugo, aquel escritor famoso en la novela de Los Miserables. ¿Usted recuerda ese libro, no? Los Miserables, de Víctor Hugo, ¿no?
Sí.
Y Víctor Hugo recordaba o afirmaba con claridad que la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano.
Fíjese usted, ¡ay, María!
Víctor Hugo de Los Miserables. Mire, quienes no se han acercado a esa obra de Los Miserables, les recomiendo leerla, revisarla, consúltenla en el Google, tengan unas referencias importantes, lean la biografía de Víctor Hugo, muy importante. Él habla sobre todo un fenómeno literario, por supuesto, y además de eso, con una riqueza y un mensaje absolutamente importante ahora en estos tiempos. Cuando la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano.
Ay, María, pero qué belleza esas palabras. Es que Carlos, tú eres bien culto y a estar en la mañana a escuchar eso ya nos pone a pensar.
Pues es que la idea es que se pongan a pensar nuestros internautas, porque siempre con...
No todo es política, ¿verdad? No todo es política.
Y la política también cansa, la política fatiga, la política de una u otra manera...
Pero hay que aceptar que a ti te puede cansar y te puede ver a drenar. Pero cuando hablan maravillas de Mr. Joe Biden, mira, tú, es un regocijo en tu alma.
Cristina, mire, la política cansa cuando se genera miedo. Y el problema del miedo es precisamente una de las situaciones que hace que la gente vote, no por convicción o por ideas, sino por miedo. Y ahí está el error más craso que puede pasar. Una política dirigida con miedo no funciona, ni funcionará.
Pero no estoy entrando en eso, simplemente estoy diciendo que cuando se habla maravillas del presidente Joe Biden, tu corazón se regocija y se te ven los poros. Al igual que cuando, por ejemplo, cuando hablan maravillas del expresidente Donald Trump, eso es como si te metieran ácido y veneno por dentro.
No, pero mire, es el estereotipo que se ha generado por parte de muchos de nuestros internautas que, por supuesto...
Yo te veo la carita.
Lanzan frases, me dicen de todo y yo tranquilo.
No, a ti, Carlos, tú es que a ti te quieren, Carlos. Mira, a ti te quieren más que a mí. A mí en el gallinero yo sí que cojo paliza ahí.
Claro, pero mire, fíjese que lo más importante de este proceso es que y siempre lo he dicho y lo he ratificado en la manera en cómo he estado yo desarrollando esta actividad de resumen de noticias, entrevistas y demás. Yo no soy activista político, ni me interesa.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como tú no eres activista político y me alegra mucho que tú reafirmes en eso y lo digas públicamente, ¿cuándo esta semana tú vas a estar en el gallinero? Porque me lo prometiste la semana pasada que esta semana irás para el gallinero. Cuéntame, ¿qué día vas para allá?
Bueno, cuando tengas ya los granitos listos para lanzarle las gallinas.
No, tú tranquilo. Sí, mira, allí están las gallinas y las urracas.
A las gallinas y a los gallos.
Sí, tenemos gallinas y gallos y tenemos urracas y urracos. Pero tienes que estar, Carlos. Esta semana te quiero comprometer aquí al aire. Tú me prometiste esta semana y la gente te aclama.
Vamos a hacer todo lo posible por estar, la verdad que sí.
¿Cuándo? ¿Qué día? Dime día.
Déjame revisamos un poquito las cosas que tenemos pendientes y luego...
¿Hoy? ¿Te parece bien hoy?
No, hoy no podría, Cristina, tú sabes que estamos...
Mañana miércoles.
Difícil para mí miércoles.
El jueves. Pasado mañana jueves.
No, esta semana es imposible.
No, Carlos, me lo prometiste la semana pasada.
Yo te sigo prometiendo, pero todavía no he dicho la fecha.
Tienes que cumplir, Carlos.
Cuando tengamos más o menos más de...
No te pongas como político que hacen promesas falsas.
Tenemos 200 millones de personas ya vacunadas en los Estados Unidos.
Ay, te estás yendo por la tangente. Prometiste y no estás cumpliendo. Estás como los políticos.
Ya, bueno, no, estamos ahí pendientes, estamos ahí atentos. Pero bueno, déjeme, yo lo voy pensando y vamos avanzando, ¿te parece? Y
yo, bueno, yo solo te digo una cosa para que te trabaje en la conciencia.
Defensa tuya en ese.
Yo solo te voy a decir una cosa para que te trabaje en tu conciencia. Tú me lo prometiste la semana pasada. Aquí todo el mundo que nos está escuchando está de testigo. Así es que, Carlos, tienes que ver... Tú eres un hombre de palabra, un hombre serio, un hombre culto.
Que no vaya por allá porque ya me despluman, dice.
No, qué va. Edwin, pero ¿cómo Edwin Puma hace eso? Edwin, no le digas eso, que estoy tratando de convencerlo.
Bien, Edwin, pues bienvenido el humor ahora a esta hora de la mañana.
Por favor.
¿Te parece saludar a la gente rápidamente?
Quiero saludar a la gente, pero Carlos, antes de que termine el programa me tienes que dar fecha. Así es que bueno, amigos, vamos a empezar aquí saludando por aquí. Manuel Plaut, que está desde tempranito, mira cómo él dice, desde Holy Land, esto es West Palm Beach, Manuel, como le dicen, Tierra Santa. Saludos, Manuel, para ti, saludos a Guillermo PR, buenos días desde Dallas, Texas, que también siempre nos sintoniza. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, como siempre, Rosa Cruzeta, un abrazo especial, ella está en Cape Coral escuchándonos todos los días, gracias, Rosa. Lidia Salcedo, también, por supuesto, nuestro abrazo afectuoso para ella.
Desde Tennessee, qué bien.
Sí, Imna Roth Sol también, ella, muy atenta a todo esto, siempre coge impulso, a coger impulso, eso me parece muy bien. Gloribeth, también para ella nuestro abrazo afectuoso. Gracias, Gloribeth. Seguimos con la gente en Miami. Bueno, Pedro Quesada.
El vecino tuyo, Carlos.
Sí, Pedro está en la zona de Miami, no sé en qué parte de Miami, pero bueno, un abrazo especial para él. Petrona Lorenzo, para ella también, ella está en Naples, Florida, muy cerca aquí a la zona de Broward. Estamos casi como a una hora, hora y no menos, con 45 minutos en Naples, una ciudad preciosa. Mire, ahí hay una ciudad muy bella que lleva muy poco tiempo construida cerca de Naples, que se llama Ave María City. Una de las ciudades que ha venido creciendo de manera alarmante, tienen un centro universitario precioso, tienen una catedral maravillosa. Cuando vengan por esta zona, bien vale la pena que pasen por ahí, por esa ciudad que se llama Ave María City.
Anotado, anotado. Y seguimos por aquí con Edwin Poon, que dice que tengan un maravilloso día. Y mira, ya mete cizaña Edwin. Tras que le dices aquí a Carlos que lo van a desplumar, que no vaya al gallinero, ahora le mete cizaña diciéndole Trump, 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 Trump. Carlos, mira, yo creo que Edwin quiere debatir contigo. Me parece que sí. Bueno, y también tenemos aquí a José Vázquez Santiago desde Boston, que nos está sintonizando. Tenemos aquí a Mayra García. Mayra está aquí. Mayra la tenemos cerquita de nuestro estudio central, el principal. Ella está aquí en el área de Kissimmee también. Así es que un saludo para Mayra y Nelson, su esposo, que también son tremendas personas. También tenemos aquí a Roberto Ortiz desde Pensilvania. Y dice que sin control el COVID en Pensilvania. Ay, Roberto, deja que vamos a llegar a ese tema ya mismito también, el tema del COVID. Pete también dice, hola, buenos días, saludos amigos, saludos Pete para ti. Él está también en el área de Tennessee, si no me equivoco es que está también. Madeline Ramírez por aquí nos saluda también. Tenemos aquí a Aurelia Noemí Shelton, que nos saluda desde Luisiana. Así es que Dios te bendiga a ti también.
Jimmy Maisonet. Ahí colocó una señal bien linda a ella que dice, en manos del alfarero, en lo que colocó en Facebook, qué lindo, el logo, la imagen que ella tiene ahí en su presentación.
Ah, bueno, muy bonito, muy bonito.
A Jimmy también que está con nosotros, Jimmy Maisonet.
Eso es así, tenemos aquí, déjame ver quién más tenemos por aquí que está saludando. A ver, María, es que, oye, son cizañeros, Carlos. Soy del Team Ray.
Oh my God, ¿no han superado todavía ese complejo?
¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso?
El Team Ray.
No empieces con metiendo tu cizaña, que después te atacan y te quejas. ¿Tú ves? Que después te quejas de que no te quieren. No podemos ser así. Bueno, amigos, y saben que yo quiero dar un saludo muy especial también a la gente de la 1220. Todos los que nos están escuchando y sintonizando a través de la 1220 AM en el área de Kissimmee y Orlando, que también mucha gente está por ahí. Y queremos recordarles, amigos, a todos ustedes, para que nos busquen en YouTube y se suscriban a Generación News TV. Recuerden, hemos confrontado la situación de que nos cerraron nuevamente el canal y ya saben quién, no tengo que mencionarlo. Pero bueno, nosotros seguimos para adelante porque como dijo Himna, para adelante, para atrás ni para coger impulso. Así es que para adelante seguimos y con mucho ánimo estamos empezando desde cero en nuestra cuenta de YouTube. Así que por favor le pedimos encarecidamente que nos busque Generación News TV y se suscriba otra vez, por favor. De la única manera que usted se va a enterar cada vez que vayamos en vivo y cada vez que tengamos programación es cada vez que reciba la notificación y qué mejor manera que suscribiéndose a YouTube para que así le llegue su aviso. Así es que por favor recuerden, búsquenos en YouTube y suscríbase Generación News TV. Ya ahí con eso, mire, está set para estar al día en todo lo que acontece y todo lo que tenemos aquí en vivo. Así es que, Carlos, ¿te parece si pasamos ya a los titulares?
Bueno, ya nos vamos a ponernos serios ahora.
Serio, importante. Así es que, amigos, no se vayan, que venimos ahora con los titulares. Bueno, para hoy.
Con los titulares, Cristina, adelante.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. A continuación, los titulares para hoy martes 16 de marzo. Crece el número de menores bajo custodia de la patrulla fronteriza. Muchos denuncian las condiciones de su encierro. $4,000 millones para Centroamérica y frenar la inmigración ilegal, ha propuesto el gobierno federal. 2 muertos y 2 heridos en accidente aéreo al norte de Miami. Biden pide esperar a la investigación sobre los abusos de Cuomo antes de exigir su dimisión. La opción de obtener mi pago ya funciona en español y otros fallos y quejas para cobrar su cheque de $1,400. Escándalo en una de las escuelas de leyes más prestigiosas de los Estados Unidos. Echaron a 2 profesores por comentarios racistas en Zoom. 2 acusados por rociar pimienta a oficial de policía que murió en la toma del Capitolio. Uno de los acusados debía $178,000 al IRS. Se suspende la vacuna de AstraZeneca en Suecia, otro país más que se suma a la lista. 3er caso en Colombia, vacunan con la jeringa vacía, otro caso de corrupción. 44 turistas jóvenes argentinos en México se contagiaron del COVID-19. Autoridades mexicanas afirman que podría ser falsos positivos. Y amigos, entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
¿Te enteras tú primero que la televisión? Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, la patrulla fronteriza mantiene bajo su custodia a más de 4,200 menores migrantes que cruzaron solos la frontera. Y esto según datos del gobierno revisados por la cadena CBC News. Cerca de 3,000 de estos niños y jóvenes llevaban retenidos más de 72 horas. O sea, 3 días es el límite legal. Y esto es según las cifras actualizadas el domingo. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, este tema de los niños en la frontera se está convirtiendo ya en una papa caliente, como se dice popularmente, para el gobierno de Biden. Estas cifras que usted acaba de mencionar de 4,200 menores migrantes en custodia supone un incremento del 31% respecto a la semana pasada, cuando había 3,200 menores retenidos. En el caso de los niños que llevan más de 3 días bajo custodia, se duplica la cifra anterior. Esto, por supuesto, son informes que han sido divulgados por las cadenas de noticias americanas, entre ellas la cadena CBS News. Muchos de los niños migrantes que cruzan solos la frontera y están en un centro de detención bajo control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, aseguran que casi no han visto el cielo. Algunos dicen que la única vez que lo ven es cuando se bañan, y varios han pasado 6 días sin hacerlo. En fin, este es un tema...
Es una locura, Carlos.
Esto se está convirtiendo ya en una papa caliente, como decimos popularmente en la expresión idiomática latina. Cuando usted ingiere algún alimento caliente, empieza a darle vueltas a la boca y a soplar como pidiendo auxilio. Bueno, aquí está pasando exactamente lo mismo. Sin embargo, mire, hay hechos importantes, fueron registrados precisamente por la voz de los Estados Unidos, cómo es que se está viviendo este fenómeno, esta posible crisis humanitaria ante el aumento de menores migrantes en la frontera. Vamos a ver.
Carlos, posible.
Sí, posible.
Posible crisis humanitaria. Esto no es posible, esta es crisis humanitaria. O sea.
Así está. Bueno, usted sabe que para que tenga una categoría de crisis humanitaria debe estar establecido y certificado bajo unos indicadores que sostienen sobre el particular. Crisis humanitaria que se han dado, por ejemplo, en el caso de los refugiados sirios, en el caso...
Claro, Carlos, lo que pasa es que para mí...
...africano y demás.
Claro, pero lo que pasa es que para mí, cuando tú me dices que el límite legal son 3 días... De momento, cuando me dices que hay niños que llevan ya ahí mucho más de eso, o sea, pues imagínate tú, la cantidad de niños que hay, esto es un problema realmente para los Estados Unidos.
Aquí es muy importante definir cuándo es cuando los niños están en custodia. Cuando está una persona en custodia es porque está protegida y está atenta a las autoridades sobre el particular.
Sí, pero tú le llamas protección a que los niños estén encerrados y que no ven ni el cielo.
Esos niños encerrados como... se titula en algunas partes, ¿no? Niños.
Carlos, pero mi pregunta es, ¿tú llamas, Carlos, pero mi pregunta es, ¿tú llamas protección a que los tengan encerrados allí por más de 3 días, que los pobres no ven ni el cielo?
Estoy haciendo la diferencia en lo que es el concepto técnico de encerramiento y el concepto técnico de custodia. Cuando una persona está en custodia, está supervisada, está debidamente vigilada y trabajada. Otra cosa es encerrado, aquellas personas que jurídicamente están encerradas por haber cumplido o haber sido establecidas en una corte con delitos mayores y que tienen que pagar una...
Pero Carlos, me estás mezclando dos cosas diferentes. O sea, aquí lo que estamos hablando es que los niños, tú me dices que los tienen bajo protección. Sí, bueno, son menores de edad y los tienen bajo protección, ¿verdad? La patrulla fronteriza. Bueno, pero vamos. El caso es que los tienen encerrados. Los niños se están quejando de que, oye, no podemos ver ni la luz del día, ni el cielo, tan siquiera.
Si te parece, vamos a pasar este informe que nos ayuda a aclarar la nota y la gran preocupación que tiene.
Vamos, el tema adelante.
Ciertos niños migrantes no acompañados están alojados en las instalaciones de detención de aduanas y protección fronteriza. Las cifras oficiales revelan un incremento de un 64% en enero de 2021, comparado a la misma época en 2020. En El Salvador esto genera preocupación ante la posibilidad de una crisis humanitaria.
Efectivamente, de continuar esta tendencia de migración de personas de este Triángulo Norte hacia la frontera de Estados Unidos, evidentemente puede generar una crisis humanitaria quizás de mayores proporciones que la que se generó en 2014.
La ley migratoria no es sencilla. Hay una gran desinformación que está siendo aprovechada por los traficantes ilícitos de migrantes. Por si los flujos aumentan en forma muy contundente, las autoridades van a tener muchas dificultades para administrar un número creciente de casos.
Los gobiernos de Centroamérica y México principalmente tienen que iniciar un diálogo inmediato para la liberación de estos niños, para garantizar su salud, para garantizar su libertad y reunificación familiar.
Los medios de comunicación en el mundo señalan que las políticas inmigratorias de la Casa Blanca estarían teniendo un efecto llamada en la región. Pero la administración Biden resalta su mensaje de que no se debe llegar a la frontera ni intentar cruzar de manera ilegal, pues la mayoría de estas personas no entrará a los Estados Unidos y podría ser deportada.
Bueno, ahí tienen ustedes el caso de lo que se está reportando en las últimas horas relacionado con este tema de migrantes, sobre todo migrantes menores. Ya los testimonios que son colocados por esta reportera de La Voz de Estados Unidos es con claridad cómo necesita Estados Unidos intervenir rápidamente en esta asistencia del Triángulo Norte de estos tres países, Salvador, Guatemala y Honduras. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar directamente con una médica psicóloga social sobre el tema de lo que está pasando en Honduras, de San Pedro Sula, y el drama social es cada vez más creciente. Luego, este es un problema que va a generar, por supuesto, una enorme dificultad en lo que tiene que ver con este tema de migrantes y todo sumado alrededor de lo que ha ocasionado esta pandemia desde el punto de vista de situación económica y social en estos países.
Yo te tengo que decir, Carlos, que pues la situación es bien lamentable, porque yo sé que son niños que pues la están pasando bien mal, al punto de que los padres los envían solos a cruzar esta frontera. Claro, eso es en base también a la promesa que hizo Biden de que se les va a dar pues salud, educación, transportación, o sea, y protección, como tú bien dices. Lo que pasa es que protección no es tampoco tenerlos encarcelados, o sea, son niños que necesitan
No utilicemos el término encarcelados, porque ese término encarcelados tiene una connotación de tipo jurídico.
Bueno, lo que pasa, Carlos, es que la nota lo que dice es eso.
La nota no dice que están encarcelados.
Dice, muchos denuncian las condiciones de su encierro. Entonces,
encierro, por eso.
Ahí me encerrado, parece. encerrado. O sea, es lo mismo. Eso
no, pero bueno, es decir, mire, aquí podemos jugar con lo que es la sinonimia o con la semántica de las palabras.
No me enredes con la palabrería. Las cosas son como son. Y encierro es encierro, no importa cómo tú lo veas. Yo lo que estoy pensando es que, ¿sabes qué? Yo digo que el problema con esto y que son niños, que volvemos otra vez, oye, o sea, por el lado humano, me da pena, o sea, porque son niños y como tú no puedes dejar niños solos. Por otro lado, digo, Dios mío, ¿cómo es que los padres los mandan? Pero después, por el otro lado, más allá, entonces digo, bueno, las situaciones que están viviendo en sus países para arriesgar a los niños, pero claro, es que Biden salió públicamente y les prometió educación, salud, transportación. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Entonces,
pero mire que siempre hay, para que los problemas se presenten, siempre hay una causa y hay unos resultados. El gobierno tiene que responder a una demanda que viene de tiempo atrás. y hay unas causas,
sí, pero, Carlos,
y las
causas sí, cada vez más buenas. Pero perdóname, un gobierno no puede llegar a gobernar un país mirando los problemas del pasado, viene a resolver. A mí dame soluciones, no me des problemas. O sea, y te voy a decir una cosa, Carlos, yo aquí siempre dije, o sea, aquí el problema está en que, como es una situación delicada, porque estamos hablando de situaciones que viven estas personas en países que son condiciones infrahumanas, vamos a decirlo como son condiciones infrahumanas, y están buscando un mejor futuro para sus hijos y demás, y para ellos mismos también. La pregunta está en todo esto, o sea, me parece que lo que está haciendo aquí el gobierno es poniendo simplemente una tirita, ¿no? Un band-aid, una curita para taparlo.
Digamos que está tratando de resolver el problema que viene años atrás, este tema migratorio. Eso
es que pero tú te crees que se va a arreglar simplemente diciendo,
No lo sé, porque yo no soy adivino ni formo parte
de... No, pero es que no hay que ser adivino. Carlos, no hay que ser adivino, es sentido común. Tú me vas a decir a mí que tú lo vas a resolver simplemente por decir que vas a ofrecer salud, educación y transportación. Eso que las consecuencias de eso es que todos los padres van a decir, ah, olvídate, pa'l carajo. Voy a mandar a mis hijos para allá y no las causas, te traen el problema.
Una de las causas de que está generando todo este problema migratorio es precisamente por la irresponsabilidad de los padres. Los padres lanzan a sus hijos, sobre todo jóvenes de 15, 16 años.
Pero Carlos, ponte tú en posición de un padre. Pero Carlos, espérate, vamos uno a uno.
No hay nada que hacer.
Pero mira esto, Carlos. Ponte en situación de esos padres. Están viviendo en sus países condiciones infrahumanas. Y los padres dicen, ¿sabes qué? Mi niño se me va a morir aquí no va a aguantar, no tengo comida, no tengo dinerito, no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa?
Como padre... condiciones infrahumanas en sus países no es por problema de los Estados Unidos, perdóneme.
Espérate, Carlos.
Es un problema de pérdida de liderazgo político. La gente
pero si no es que yo no te estoy diciendo lo contrario, Carlos.
América. Entonces,
pero escúchame, Carlos.
La gente está desesperada.
Yo no estoy diciendo...
Y ha perdido completamente la esperanza en su país, pero tiene que...
Pero Carlos, escucha un momento, escúchame. Yo no estoy diciendo que es culpa de los Estados Unidos. Cada país tiene lo que ha trabajado por su país. O sea, no podemos decir que es por Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo, ok. Eso es una cosa. ¿Cuál es el problema que tiene Estados Unidos? El problema es que están llegando todas estas... Antes eran personas, ahora son niños. O sea, porque antes eran adultos. Digo, siguen siendo personas, debo aclarar. Pero que me refiero que antes eran adultos, ahora son más niños. ¿Por qué? Porque se les garantizó que cuando llegaran a los... Por ser menores, se les va a dar protección, se les va a dar educación, transportación, salud. ¿Eso qué hizo? En la mentalidad de un padre, donde está pasando necesidades, donde está criando unos hijos en condiciones infrahumanas, donde no tiene para comer, que total... Su hijo se va a morir igual porque y suena cruel, se va a morir igual porque no tiene que comer. Sabes que yo me voy a arriesgar y lo voy a mandar porque le van a garantizar eso. Lo mandan y el problema es que Estados Unidos lo que está haciendo es echándose más problemas encima porque ahora ya no te llegan, no es que te lleguen 500, no es que te lleguen 1000, no, es que están llegando 2000 y pico, 3000 diarios, Carlos. Empieza a multiplicar eso todas las semanas y mensual a cuánto va a llegar. Y el problema de todo eso es que esto no va a parar, esto va a seguir en aumento. Y cuando tú vienes a ver, Estados Unidos no está resolviéndole el problema a ellos, que para resolverse el problema a sí mismo debería resolverse el problema a ellos, que es lo que yo diría, lo que yo he dicho aquí. Aquí lo ideal sería que Estados Unidos convirtiera a esos países ricos, ayúdalos a que se conviertan en países ricos. De esa manera, ese cruce por la frontera va a disminuir de menores y de adultos.
Bueno, dentro del plan de reforma migratoria está establecido 4,000 millones para Centroamérica que va a dar el gobierno de los Estados Unidos.
Por ahí yo iba.
Ahí va un proceso y viene.
Sí, pero eso no es. Sí, Carlos, pero eso no es que está aprobado, eso es que lo ha propuesto el gobierno federal.
Pero fíjese usted que ya se está trabajando en varios frentes sobre el particular. Ya en este tema de los 4,000 millones de dólares que va a llegar a Centroamérica, el presidente Biden se ha comprometido a destinar este paquete importante de presupuesto con el objetivo de frenar la inmigración ilegal. Este plan pasa por fortalecer las instituciones, combatir el tráfico de drogas y de personas y reforzar las economías locales de los países e impulsar un escenario mucho más próspero en esto lo que se conoce como el Triángulo de Centroamérica, en Salvador, Honduras y Nicaragua. Es que no pretendamos que eso se va a resolver de un momento para otro, pero se van a hacer acciones conducentes para ir frenando este tema de migración ilegal. Claro, para la gente común y corriente dice, esto se está convirtiendo en... Claro, como le digo al comienzo, esto se está convirtiendo en una situación compleja, pero ya hay acciones que se van a empezar a implementar. La Casa Blanca, en un comunicado reciente a principios de este mes, del mes de febrero, había dicho que la administración abordará las causas subyacentes de la migración a través de una estrategia para enfrentar todo este tema de inseguridad, violencia, inestabilidad económica que afecta a muchos de estos hogares y muchas de estas familias en estos países. Estados Unidos es consciente que están viviendo una circunstancia difícil y complicada, pero la salida no es una inmigración, la salida no es abrir la frontera, y el gobierno de Biden ha dicho con claridad que la frontera está cerrada y va a seguir cerrada por un tiempito más. Esto no se va a resolver de un momento para otro. Se están dando respuestas a quienes están en este momento tenidos en la frontera y que llevaban más de 2 años ahí buscando ser resueltos en este caso. 4,000 millones de dólares van a llegar y van a ser entregados, por supuesto, a organizaciones no profit, a organizaciones que trabajan con migrantes. No se va a entregar eso a líderes políticos, ya lo dijo la vez pasada la secretaria de la Casa Blanca, ahora con todo este tema de corrupción política que hay en Honduras, cuando el presidente está salpicado por temas de narcotráfico, el nivel de corrupción administrativa en estos países y demás. Eso va a ser un trabajo coordinado, pero eso no es fácil. Estados Unidos va a cuidar estos recursos, por supuesto, no se los van a entregar a cualquiera. Esto también lo ha ratificado el coordinador de todo este proyecto de reforma migratoria, el senador Bob Menéndez, que ha sido pues el encargado de redactar toda esta propuesta de reforma migratoria que está en este momento para discusión en el Congreso Federal. Luego hay recursos que se tienen previstos sobre el particular, y Estados Unidos es muy consciente de esa realidad, por supuesto, y es muy consciente de la realidad de lo que está pasando con los niños. Se está dando una respuesta acorde a lo que en este momento está pasando, buscando la manera de resolver este tema, no solamente con presupuesto, sino con asesoría técnica y en relación con los países de Centroamérica. Esto no solamente lo hace Estados Unidos, ¿no?
Yo lo que te tengo que decir, Carlos, es que lamentablemente siento, y no sé si conoces esta frase, pero yo creo que al presidente le salió el tiro por la culata. No sé si has escuchado esa frase.
Sí, claro, claro que la he escuchado, sí. Pero no creo que sea una frase apropiada para catalogar al presidente de que le salió el tiro por la culata.
Sí, porque Carlos, acuérdate que cuando tú tienes un problema, Carlos, cuando tú tienes un problema en tu casa, tú, ¿verdad? Y a nivel personal, tú tienes un problema en tu casa, tú no lo vas a solucionar con paños tibios, porque sabes que te va a volver a pasar. Si tú tienes a lo mejor una grieta en tu casa por donde te entra agua, por más que tú, llovió hoy, pues puse ahí un pañito y le puse un poquito de masilla, va a llover 3 veces más y va a volver otra vez porque esa masilla va a ceder y va a volver a entrar agua. Entonces tú tienes que buscar el problema de raíz, tú tienes que poner un sellador de techo para que en el techo de tu casa no se filtre el agua. No es hacerlo por dentro, tienes que hacerlo por fuera. O sea, cuando uno tiene un problema, uno tiene que resolverlo de raíz. Y en estos momentos, espérate, Carlos, en este momento lo que yo estoy viendo es que en cuanto a este tema de los niños y de toda esta situación, de todo lo, ¿verdad? La inmigración, como está creciendo con la patrulla fronteriza, la cantidad de niños que hay allí, la realidad es que lo que estoy viendo es que estos son consecuencias de haber dicho, es verdad, la frontera no está abierta, pero voy a darle todos estos beneficios a los niños porque son menores de edad, como los padres obviamente buscan, dicen, bueno, yo te mando, allí vas a estar mejor porque te van a poder dar algo que yo no te puedo dar. Entonces la realidad es que vienes a ver y lo que hizo fue abrir el grifo, ¿no? Abrir la pluma. Entra todo el mundo, le sale el tiro por la culata, porque ahora mira la cantidad de niños que legalmente nada más pueden tener 3 días a los niños, claro, y la realidad es que los están teniendo más tiempo, así que está ilegalmente están reteniendo a esos niños, pero son menores, no los puedes tirar a la calle. Vamos a
decir nuevamente, cuando tú dices que abrir el grifo quiere decir que la frontera está abierta, y eso no es cierto, la frontera de Estados Unidos...
Nadie ha dicho que la frontera está abierta, al contrario, aclaré que la frontera no está abierta, lo que pasa es que tú estás ofreciendo unos beneficios, y tú públicamente, o sea, no tú, el presidente públicamente salió diciendo de que, oye, ¿sabes que todos los niños que crucen se les van a dar estos beneficios? Como madre, yo digo, ¿sabes qué? Para pasar aquí necesidad, vamos a corrernos el riesgo, porque esto es sálvese quien pueda. Yo te voy a mandar, allí vas a estar seguro, allí te van a garantizar, yo con dolor en el alma, pero te mando, ¿entiendes? Entonces, lo que veo es que el gobierno no está atacando el problema de raíz. El problema de raíz es, ¿sabes qué? ¿Cómo tú puedes ayudar? No es cuestión de que Estados Unidos, no es cuestión de que Estados Unidos venga y le resuelva el problema a otros países, porque yo entiendo que Estados Unidos no es Papá Noel. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que si yo ayudo a resolver el problema en otros países, eso me resuelve mi problema. Pues, ¿sabes qué? ¿Cómo te ayudo, vecino? Si el agua te está filtrando de tu piscina, está entrando en el patio de mi casa, ¿sabes qué? Es tu problema, pero ¿sabes qué? Me sale más barato decirte cómo te ayudo en vez de pagar abogados para ir al tribunal. Pues entonces te ayudo a resolver tu problema, a su vez me resuelve mi problema. Así es como yo lo veo. Y con lo que está pasando ahora, lo que estamos viendo, pues lamentablemente no veo, no veo eso. Al contrario, estoy viendo que están dando una esperanza a todos estos padres que están pasando necesidades, manden a sus hijos, se les va a dar todo esto, los niños siguen llegando acá. Ahora es que, ¿verdad? Y digo ahora porque apenas reciente, el gobierno federal está proponiendo darle 4,000 millones de dólares a Centroamérica para tratar de frenar esa inmigración. Pero volvemos, tú le vas a dar 4,000 millones de dólares. El dinero que no va a estar en este país, lo vas a sacar de este país. Ajá. ¿Te vas a garantizar que lo van a utilizar para lo que es correctamente y lo que se tiene que hacer para que frenar esto a largo plazo, o lo vas a hacer para frenarlo a corto plazo? A fin y al cabo, un presidente no puede pensar a corto plazo en 4 años, porque por eso es que las cosas son un desastre. Un presidente, aunque vaya a estar 4 años nada más, tiene que pensar a largo plazo y dar soluciones reales. ¿Tú no crees, Carlos?
Pues eso mismo me preguntaba yo en la administración pasada y no pasó nada. Y lo que hizo,
pero Carlos, cerrar la frontera. Pero, Carlos, ¿por qué tenemos que mirar el pasado?
Desde hace más de 20 años. Es que esto no es de ahora, Cristina. Cuando uno
pero si yo estoy de acuerdo, el problema que les
digo, eso no es tan fácil.
Tú me perdonas, tú no puedes coger y decir esto no es de ahora y por eso ponerte una venda en los ojos y no resolverlo. Olvídate si esto viene hace años. Estamos de acuerdo, viene de hace años. Pero tú no puedes sentarte y decir, ah, como esto viene de hace años, justificar lo que está pasando ahora con que viene de hace años. Es verdad, esto es de hace muchos años, de hace tiempo, pero ajá, ¿con qué resuelvo con eso? Nada. Yo como presidente tengo que decir, ¿sabes qué? Tengo que ponerme las pilas y tengo que resolver esto en mi 4 años. Esto tiene que resolverse a largo plazo. No resolverlo por 4 años, porque la gente va a venir, el próximo presidente, y va a decir lo mismo. Ah, esto viene pasando por años. Sí, claro. Y nadie le va a poner cascabel al gato. De verdad. Así es como va a ser. Dime, Carlos. Sin palabras.
No, pues yo te dejo y te respeto lo que dices. Por supuesto, yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero yo me atengo un poco a la información oficial, que es lo que está estableciendo el Biden. Este es un tema, el tema migratorio es un tema complejo, es un tema...
Y te voy a decir una cosa, el problema migratorio no viene desde Trump, porque te conozco.
Pues por supuesto, me parece que es un poco apresurado. Esperemos a ver cómo se resuelve. Todavía está, una serie de acciones que están próximas a ser tomadas. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, por supuesto. Esto es un tema complejo.
Tienes toda la razón, Carlos, pero hay que aclarar y hay que dejar bien claro que esto, ni tan siquiera esto viene de la administración. O sea, esto viene de antes, o sea.
Pero
y como viene siempre, de antes.
Lo hemos dicho siempre que el tema migratorio viene de 10, 12
años. Por eso mismo es que yo estoy esperando a que llegue un presidente de los Estados Unidos y le ponga el cascabel al gato.
Todo este tema, hay que recordar que esto también se genera en estos países de Centroamérica con todas estas tragedias naturales que han venido pasando. Los huracanes, los deslaves, toda una serie de circunstancias que vivió Honduras, que ha vivido Nicaragua.
Mira, pero te estás yendo por la culata, porque problemas climatológicos tienen muchísimos países. Pero, o sea,
Cristina, es que uno tiene que ver, uno tiene que hacer los análisis desde el punto de vista integral. Uno no puede solamente suavizar una nota o generar una nota solamente por un tema de los niños. Claro, nos preocupa terriblemente.
Tengo que decir, Carlos, nos preocupa, que como dice Pedro Román, te desayuné, así que buen provecho para mí. Ay, Carlos, esa cara tuya vale 1,000,000. Pero bueno, amigos, vamos a continuar aquí.
¿Qué puedo yo decir a eso? Nada, no puedo nada que decir.
Dime buen provecho.
Aquí no se trata ni de vencedores ni de perdedores. No,
pero dime buen provecho, Carlos. Acepta, dime buen provecho.
Ni de vencedores ni de perdedores. Aquí se trata de hacer los análisis en contexto y con argumento.
Ok, pero dime buen provecho, por favor.
Pero todavía no te has desayunado, ya te desayunaste.
Sí, ya te acabo de desayunar a ti, muchacho.
No, pero si tú no tomas café.
Sí, tranquilo, que yo no desayuné café, yo desayuné a Carlos Alberto Vélez. Bueno, amigo.
Esto pica y se extiende. Eso no nos
si pudiéramos estar todo un programa entero hablando de este tema, Carlos.
Comienzo, esto es una papa caliente que va a ser muy difícil para el gobierno empezar a asumir las decisiones.
Ninguna papa caliente, que el gobierno le ponga el cascabel al gato, que se ponga los pantalones y que resuelva esto como machitos que son, que resuelva esto como tiene que ser. Y amigos, entre otras notas, 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas después de que un pequeño avión se estrellara en una zona residencial del condado de Broward, al norte de Miami. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, esta información surgió en las últimas 24 horas, este accidente aéreo en el norte de Miami. Como ya lo mencionabas, Cristina, 2 personas murieron y otras más resultaron heridas. La policía en la zona del condado de Broward, precisamente en la ciudad de Pembroke Pines, y equipos de departamento de bomberos respondieron alrededor de las 3 de la tarde del día de ayer frente a este accidente. Las autoridades han manifestado que iban 2 personas a bordo de esta aeronave. Era una aeronave tipo Beechcraft Bonanza. En el momento del accidente, aquí en esta ciudad hay un aeropuerto, por supuesto, que es utilizado generalmente por las escuelas de aviación y demás. Y ambas personas que iban en esta avioneta fueron declaradas muertas. Los investigadores de la Administración Federal de Aviación dijeron que el pequeño avión se vio obligado a regresar hacia el aeropuerto North Perry poco después del despegue. La aeronave chocó con una camioneta SUV al caer al suelo a corta distancia del aeropuerto. Por supuesto, una mujer y un niño fueron también heridos o trasladados a uno de los centros hospitalarios más cercanos en donde ocurrió el accidente. Las imágenes son un poquito complejas. Yo no sé si podríamos mirar un poco en detalle lo que ha representado este accidente ayer en el norte de la zona de Miami, específicamente en el condado de Broward.
Yo vi las imágenes, son un poco fuertes, así que les pedimos a ustedes que si desea ver las imágenes, que las busquen en internet, están en internet. No las queremos presentar aquí, dado a que volvemos otra vez, son un poco fuertes. Ahí las está poniendo Mr. Sí, Carlos.
Estas son imágenes que se tomaron de una cámara registrada de una vivienda. Cerca a esta zona residencial o cerca a esta zona de viviendas que queda muy, muy cercano al aeropuerto de Perry, aquí en el condado de Broward. Ahí se ve más o menos, la cámara está estática, está quieta. Al costado, ahí vienen era una avenida realmente, no avenida principal, pero el aeropuerto lo que estaba buscando, ahí están las imágenes, lo que estaba buscando precisamente el avión que después de haber sido despegado esta avioneta estaba buscando la manera de volver a regresar otra vez al aeropuerto. Luego, quien iba conduciendo o piloteando la nave seguramente notó que su avioneta, no se encontraba en condiciones previstas para volar y estaba tratando de regresar y no alcanzó a regresar y, por supuesto, ocurrió este accidente lamentable ayer en la ciudad de Pembroke Pines, en el aeropuerto North Perry. Como les digo, es un aeropuerto que está habilitado en condiciones de seguridad, por supuesto, pero también hay muchas escuelas de aviación donde la gente viene y se prepara para la puesta en marcha de su profesión de piloto, en fin.
Carlos, quité las imágenes y es porque, amigos, pues como pudieron ver, es bien fuerte, es justamente el momento en que el avión se estrella contra la camioneta, que mira, hay que decir, es muy lamentable, justamente cuando la camioneta está pasando es cuando el avión cae ahí, o sea, no fue ni un segundo antes ni un segundo después. Así que, amigos, si ustedes quieren, búsquenlo por favor en YouTube, ¿verdad? O en internet para que lo puedan ver con detenimiento, pero volvemos, las imágenes son bien fuertes y lamentablemente hubo heridos. Una situación muy, muy lamentable. Y bueno, Carlos, ¿algo más al respecto con esa nota?
No. Están las autoridades investigando sobre las posibles causas de este accidente, como puede pasar, como ocurre siempre en estos casos, y es lamentable que haya ocurrido esto. Y es de manera recurrente ya este tipo de accidentes cerca en esas áreas del aeropuerto North Perry. Yo creo que ya son, en los últimos 2-3 años ya han caído más o menos unas 3-4 avionetas en distintos lugares y demás. Bueno, ya esto tendrán que tomar las autoridades las medidas respectivas sobre lo que implica la calidad técnica y todo el manejo de lo que acontece en este fenómeno de la aeronáutica y sobre todo cuando son escuelas de formación de pilotos en esta área de la ciudad de Pembroke Pines en el condado de Broward, al norte, bien al norte de la ciudad de Miami.
Bueno, amigos, pues no se vaya, que regresamos en breve con más aquí en Noticias Generación News.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrás solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
A las 12 del mediodía, la Florida se enciende con El Gallinero. El Magnate, la Capitana y el Hyper King le ponen chispa a tu día en El Gallinero.
Al mediodía yo espero, sintonizo El Gallinero.
Porque si se trata de ponerle humor a las noticias, solo El Gallinero lo hace. Escúchalo por La Primera 1220 y Noticias Generación News desde las 12 del mediodía en la costa este, 11 de la mañana en el centro y 9 de la mañana en la costa oeste de los Estados Unidos.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000. 407-720-6000.
Bueno, amigos, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha preferido no entrar a valorar las demandas de una parte del Partido Demócrata que exigen la dimisión del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él, y ha afirmado que se debería esperar a los resultados de la investigación. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues Cristina, este tema de cómo está todavía esperando que el señor gobernador de Nueva York renuncie. Lo cierto es que el presidente ha esperado y ha dicho que creo que la investigación está en marcha y deberíamos ver qué nos trae la investigación. Esta respuesta la dio el presidente a una pregunta de los periodistas, en la que ha sido su primera declaración al respecto desde que hace unas semanas hasta 7 mujeres hayan denunciado comportamientos inapropiados por parte del gobernador. Estas declaraciones del presidente Biden han tenido lugar poco después de que otra de las destacadas figuras del partido, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, optara también por no exigir la dimisión de Cuomo, como ya han hecho, entre otros, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el líder del Senado, Chuck Schumer, y ella ha dicho que espera también las investigaciones que se avancen sobre el particular que ya se están haciendo. Ha manifestado que las acusaciones son, dice Pelosi, que las acusaciones son creíbles y serias, y ha defendido que no hay tolerancia para cualquier tipo de acoso sexual. También se debería esperar el resultado de la investigación que está llevando a cabo la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Esto, como ustedes ven ahí en las imágenes que estamos colocando, por supuesto, muestra también el nivel de debate público que se ha venido dando alrededor de este tema del gobernador de Nueva York. Bueno, esto sigue y se extiende, ¿no, Cristina? Esto va a generar, por supuesto, más debate, más opinión, y el gobernador nada que decide de irse de la gobernación de Nueva York. La gente ha insistido, el alcalde de Nueva York, quien ha criticado cómo por seguir en el cargo, asegurando además que con ello está retrasando los esfuerzos para luchar contra el COVID-19. Debería renunciar ahora mismo porque está retrasado nuestro esfuerzo para luchar contra el COVID-19, ha dicho el alcalde de Nueva York. Él está literalmente en medio de nuestro camino para salvar vidas en este momento, lo ha asegurado en una entrevista Bill de Blasio a una cadena de televisión, la ABC. Y nada que renuncia el señor gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
Yo te tengo que decir una cosa, Carlos, y es que, y quiero citar Pelosi, ante lo que, ¿verdad?, lo que le preguntaron en una entrevista, ella, su contestación fue decir, él es neoyorquino, yo no, y se refería a Schumer, quien obviamente en las últimas horas se ha unido a una decena de miembros del partido, en especial de la delegación de Nueva York, exigiéndole al gobernador su salida. O sea, y Pelosi simplemente lo que hizo fue, y hay que decirlo, ella simplemente, conmigo no es, yo no soy neoyorquina como Schumer, yo allá ellos, es como que lo veo como que resuelvan ellos. Y las palabras del presidente, tengo que decirte que me han chocado mucho, dado a que no se trata de, ok, esperar una acusación formal, yo puedo entender, Pero una persona que se supone que esté dando el ejemplo, que esté pasando por esto, lo menos que tú deberías de hacer es, sabes que no le pides la dimisión, pero tienes que sacarlo de sus labores y ponerlo, como quien dice, en time out, en lo que esto se resuelve. Porque ¿qué pasa si es cierto? O sea, aquí no aplica el todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, porque acuérdate que estamos hablando de una persona que se supone que dé el ejemplo para, no nada más para los neoyorquinos, sino, o sea, para los Estados Unidos completos, representa al partido que está ahora mismo en poder, representa al, inclusive representa al presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que en realidad no hay que esperar a que pasen las acusaciones, que se le hagan formales y se acabó? O sea, es como lavarse las manos. O sea, él lo dejó así, que resuelvan allá, y me parece totalmente, de verdad, que bien decepcionante por parte del presidente. O sea, al pan pan y el vino vino, así son las cosas.
Bueno, mire, sobre eso es bueno agregar que la declaración del presidente en las últimas horas está haciendo alusión precisamente a esperar que la investigación tenga los resultados que debería tener. Es decir, él no está haciendo apreciaciones al margen de un proceso de investigación, y creo que lo hace bien. Uno en estos casos tiene que esperar qué pasa con las investigaciones, ponerse a especular sobre un hecho, sobre un hecho de series y circunstancias que tienen unas evidencias sin tener la claridad todavía en la investigación.
Tú me perdonas, Carlos Alberto, tú me perdonas, pero hasta ahí, esto sí que no, para nada. O sea, estamos hablando de una persona que no nada más es un adulto, es un profesional, se supone que sea lo más ético que existe, que, by the way, recuerda que él era el gold standard de Biden. O sea, una persona, un gold standard, una persona a seguir, un ejemplo a seguir. Y tú me vas a decir a mí que, siendo una persona donde los neoyorquinos confiaron en él, le dieron el voto a él, y él se está aprovechando de eso. ¿Sabes qué? Mira, aunque es inocente, vamos a suponer el peor de los casos. Vamos a suponer que todas estas 7 mujeres inventaron el caso. Vamos a poner que se pusieron de acuerdo las 7. Déjame terminar mi planteamiento. Vamos a suponer que las 7 mujeres inventaron el caso. ¿Y qué pasó con las personas mayores que fallecieron? ¿Qué pasó con el cambiar los datos de lo del COVID? O sea, no estamos hablando nada más de un caso. O sea, cuando ya tú tienes una persona que tiene tanto señalamiento, y que tú, como presidente, te referiste a él como el gold standard en su momento, que, oye, el presidente se puede equivocar. No estoy diciendo que no se equivoque, que sea perfecto. No, se pudo equivocar, pero es de valientes. A mí me enseñaron que cuando tú te equivocas, es de valientes tú salir y dar cara y enfrentarlo y resolver la situación. ¿Sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Me equivoqué. Yo pensaba, a mí también me engañó, igual que al pueblo neoyorquino. A mí también me engañó. Yo pensaba que era un gold standard. Definitivamente no. Hay que ponerlo. Es como ponerlo en hold. Ponlo, aguántalo de sus labores, sácalo de su posición, sin sueldo ni nada. Tiene que aguantar. Pon a alguien ahí a que lo sustituya, y sabes que en lo que el caso se ve. Cristina, y eso te digo, Carlos, eso pasa en muchísimas compañías. No, Carlos, lo que pasa es que eso pasa en muchas compañías donde yo he trabajado. Yo te puedo decir, y compañías grandes, y que son multinacionales, pero el gobierno debe tener mejor protocolo que una compañía privada. En una compañía tú vas, por menos que esto, es más, simplemente por haber cambiado los datos, que, by the way, él aceptó públicamente. O sea, que ya eso no es cuestión de esperar a investigar, es que él ya aceptó que él cambió los datos. Nada más por eso, era para tú ponerlo en hold a él, aguantarlo, y sabes que pon un sustituto en lo que esto se termina y se le ponen los cargos.
Cristina,
y se
resuelve. ¿Usted conoce el tema de presunción de inocencia?
Sí, Carlos, lo conozco, pero es que acuérdate que aquí no estamos hablando de cualquier ser humano, estamos hablando del gobernador de Nueva York.
Ok, pero el gobernador de Nueva York, a pesar de su dignidad como gobernador, tiene una presunción de inocencia.
No. Pero si es que yo no estoy diciendo que lo culpen, yo lo que estoy diciendo es que el presidente lo que debería hacer es sacarlo del cargo en lo que se investiga el caso, se concentre en su defensa con esa excusa.
Escúcheme, Cristina. Por supuesto que las evidencias podrían arrojar hacia un nivel de culpabilidad del señor gobernador de Nueva York. Hay una investigación que está en curso, que lo está haciendo la fiscal general, la fiscal de Nueva York. Escúchame, por favor. Eso quiere decir que hay un escenario jurídico que está avanzando. Uno no puede lanzar, por supuesto, esto incomoda. Esto genera discordia, esto genera una serie de especulaciones sobre el particular. Las evidencias muestran que podría arrojarse una situación negativa para el gobernador de Nueva York, y seguramente la investigación se va a dar. Pero lo que el presidente ha dicho es, esperemos que la investigación se dé con el propósito precisamente de que darle curso a un hecho de carácter jurídico. El presidente Carlos, no puede llegar a hacer especulaciones sobre el particular. Ni puede,
nadie está pidiendo que hagan especulaciones, Carlos.
No puede estar en juiciamientos ahora porque él no es el que está al frente del proceso jurídico.
Exacto, pero si es que están mezclando cosas que no tienen nada que ver, Carlos.
Investigadores sobre varios casos que el gobernador está comprometido. Uno, el tema de los anuncios y las evidencias sobre mujeres que han denunciado, sobre los lenguajes inapropiados que ha utilizado. Otro, sobre el tema de la falsedad o manipulación de datos por parte, en el caso del COVID-19. Son varios frentes sobre los cuales el gobernador seguramente está siendo investigado sobre el particular.
Pero Carlos, ¿tú sabes lo que pasa?
En lanzar ahorita juicios a priori sin saber los resultados de una investigación.
Pero tú sabes que, Carlos,
el presidente Biden ha actuado con prudencia sobre este caso, y yo le aseguro que en las próximas
semanas... Ha actuado con conveniencia, que no es lo mismo.
Ha actuado con prudencia. Una cosa es la prudencia y otra cosa es la conveniencia. Ojo a eso. No. La prudencia se da sobre la base de la dignidad presidencial. De la dignidad.
Perdóname, Carlos. Cuando tú tienes, sabes que...
discusión en este particular, lanzando juicios a priori sobre una investigación que está en curso, no es nada bien. Y además el presidente se metería en un lío de la Madonna si llegara a hacer juicios relacionados con temas de la Corte, porque no es su competencia. Carlos, él no es juez ni actúa en la Corte.
Déjame explicarte una cosa. Vamos a empezar porque no es nada más las acusaciones de 7 mujeres, que eso es grave. No digo que no, eso es grave. Pero si te vas a ir a esa parte técnica y lo vas a tratar como cualquier hijo de vecino, que no lo es una persona que se supone que sea un ejemplo para su ciudad, para su estado. Pero tú quieres tratar como un hijo de vecino, como cualquier persona, no hay problema. Él aceptó que manipuló los datos. Nada más por eso, ante una emergencia como una pandemia, donde hubo gente que falleció por culpa de que él manipuló esos datos, nada más por eso, ya cómo lo aceptó públicamente, ya aquí no vale la excusa de decir, no, hay que esperar a que se le demuestre, a que se le formule en cargo, hay que esperar a que investiguen. Pues si ya lo aceptó, yo entiendo que hay que esperar a que se investigue para ver qué cargos, o sea, cuántos cargos se le van a formular y todo eso, pero ya le aceptó que él manipuló los datos, nada más por eso, faltó a la confianza del pueblo, faltó a la confianza del presidente. ¿Sabes qué? Hay un vicegobernador.
Estamos circulando esta nota. Mire, yo creo que lo mejor, Cristina, es, por supuesto, hay esa gran preocupación de la gente. Tú estás indignada sobre el hecho de ser mujer.
No, estás equivocado, Carlos. Perdóname, no estoy indignada por el hecho de ser mujer. Estoy indignada por el hecho de que soy ser humano.
Por eso.
De que hubo personas que fallecieron.
Sí, pero no es por eso.
No lo pongas como tipo feminista. O sea, no es por yo ser mujer. Olvídate, yo ser mujer, yo puedo ser hombre. Pero ¿sabes qué? Estaría igual de indignada. Si yo fuera un hombre, estaría indignado. Nada más por el mero hecho que cambió los datos y que personas mayores fallecieron. Contra el mismo gobernador. El problema es que todos los casos se están viendo a la vez.
Unas cosas son las evidencias que se han dado con respecto a la mujer, por supuesto, un hecho que evidencia indignación no solamente a las mujeres, sino también yo me indigno frente a ese tema. Pero ese es un escenario que lo está moviendo la fiscalía sobre ese delito especial o esa especie de análisis que están haciendo los investigadores sobre el tema de la manera como abusó o acosó sexualmente a estas mujeres. Y otra cosa es el carácter de tipo administrativo que el gobernador llevaba sobre el manejo de los datos y la manera como se manipuló esa información relacionada con el tema del COVID-19. Son dos escenarios distintos que confluyen hacia un mismo personaje, y ese personaje...
Claro, pero tú sabes que...
Hasta ahí está claro. Ahora bien...
No, espérate una cosa. Acuérdate que lo que estamos hablando aquí no es por cada caso individual. Es que estamos hablando con un gobernador de un estado como el estado de Nueva York, donde la gente, esas personas que reciben, los residentes de Nueva York confiaron en él como gobernador. O sea, no como, ¿verdad? Y no quiero discriminar, pero no como director de una escuela, o no como un barrendero, o no como una persona que trabaja en un supermercado. Y esto no quiero discriminar. Como gobernador, para liderar el estado, para manejar el estado, para ¿verdad? Repartir los fondos del estado, para ayudar a sus residentes en el estado. Esa persona no le ha caído una ni dos acusaciones, es que ya vamos como por 9 acusaciones. Entre las de acoso sexual y las muertes de las personas mayores, vamos, Carlos, ¿cuántas acusaciones son? O sea, una persona que se supone que es un ciudadano ejemplar, que se supone, acuérdate que un gobernador se supone, ¿verdad? Que es como si tuviera la medalla de honor del pueblo, de la ciudad. Es una persona que tiene que ser un ejemplo para la ciudad. Pero la realidad es que cuando venimos a ver, luego de todas estas acusaciones, para mí, y te tengo que decir, y tú sabes mi línea de pensamiento, pero a mí me ha defraudado mucho Biden cuando Biden, yo lo escucho, que dice, no, hay que esperar. ¿Esperar a qué? No, porque las acusaciones, como tú dices, todo el mundo es inocente hasta que se le demostró contra ellos. Sí, pero vamos, que él ya demostró que alteró los datos, mi gente. Lo menos que tú puedes hacer es retirarlo del cargo, y para eso hay un vicegobernador, que el vicegobernador se encargue de las cosas del Estado, en lo que se resuelve el asunto. Y se resuelve, puede ser que salga inocente o que salga culpable y que vaya para adentro. Y por mí, que vaya para adentro, porque nada más con lo que hizo de alterar los datos, que ya murió gente, ¿sabes qué? Con eso nada más ya te esperan un par de años adentro. Vestiditos de anaranjado. Las sí, cosas como son, uno no puede pensar en un partido, aquí uno tiene que pensar en el bien del pueblo, en el bien de la gente, y lo que está bien y lo que está mal. Y la ética es ética, no importa cómo lo mires, ni de qué color sea, ni de qué partido sea. Y más cuando tú tienes inclusive hasta mismo compañeros del Partido Demócrata, de Cuomo, que están pidiendo que lo saquen del cargo, que tiene que dimitir. Y tú, para que tú veas lo grande que esto ha llegado, que hasta propios demócratas están diciendo tienen que sacarlo.
Bueno, sí, claro, por supuesto.
Así que lamentablemente es muy defrauda muchísimo que el presidente haya salido con lo que haya salido.
Este es un hecho que sigue picando, por supuesto. Y bueno, aquí estamos también discutiendo todo el tema ético y el tema jurídico.
Bueno,
y parece que esto...
Aló, ahora sí, por favor. Dime, buen provecho.
Dime, estaba aquí.
Dime, buen provecho. Carlos, dime, buen provecho.
Buen provecho, Cristina. Bueno,
gracias, Carlos.
Me tomas un poquito de agüita porque te noto un poquito acalorada.
No. Yo lo que pasa es que las cosas son como son. O sea, aquí yo ahí no vengo con paños tibios. Y tú sabes que yo siempre lo he dicho, yo no soy de un partido en particular. Yo voto por candidatura, voto por la persona que yo entiendo que hace mejor su trabajo, y aquí, porque aquí hay corrupción en todos los partidos, en todos los países, hay gente buena como gente mala en todos los partidos, en todos los países, o sea, no puedo generalizar, y para mí la gente que generaliza es un error, pero bueno. Vamos entre otras notas, y aquí una muy buena noticia, Carlos, y es que si usted intentó acceder a obtener mi pago, ¿verdad?, en la página de internet del Servicio de Rentas Internas, o sea, el IRS, el IRS, por sus siglas en inglés, para saber cuándo puede obtener su cheque de $1,400 y no le funcionó, ya puede hacerlo, y es que ya está en español. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Cristina, se ha creado una herramienta a través del website, del internet, una aplicación por parte de la IRS para detectar y dar información sobre lo que van a ser estos $1,400, pero sé que algunos han tenido dificultades sobre el acceso a esta herramienta. Esta es una sección en español de la herramienta creada por el gobierno federal que funcionaba en varios idiomas menos en español. Ahora ya está en español. Creo que esta herramienta la lanzaron en las últimas 48 horas. Yo intenté ahorita acceder a esta aplicación, no fue posible, pero sé que algunos ya en el tema de los $1,400 del chequecito ya a algunos les ha llegado la platica, o sea, ya está llegando la plática de este importante apoyo económico que ha dado el gobierno federal sobre el particular de darle un soporte a las familias alrededor de todo este tema de la pandemia. Esta herramienta se llama Get My Payment.
Uh-huh. Y esta es dentro de la página del IRS. Pueden acceder. Y antes lo que pasaba era que estaba en inglés solamente. Ya ahora mismo está en español. Y la voy a poner aquí para compartirla con ustedes para que puedan ver... ¿cómo se ve?
Pero en inglés sí funcionó la herramienta. Yo traté de ingresar ahora al tema en español, no sé si...
¿Ves? Aquí pueden, a ver si lo puedo, no lo puedo, pero bueno, aquí lo ven en español, uno lo puede cambiar aquí en inglés cuando uno entra, y sí, esto es fácil, uno entra aquí en el irs.gov, ¿verdad? Y donde dice Get My Payment, entonces uno puede cambiarlo desde arriba en español, uno lo cambia en español, y entonces tiene la primera opción aquí, a mano izquierda, dice Obtener mi pago. Entra ahí, después tiene aquí otro botón azul que dice obtener mi pago, todo en español, y ya aquí le da OK, y automáticamente Jackie le vuelve otra vez y lo pone en español y le sale, ya ingresa los 9 dígitos de su número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección postal, código postal y continuar. Recuerde que en la dirección postal solamente le están pidiendo únicamente lo que es la calle y el número de la casa, no le piden ciudad ni más nada. Que eso es un error que vi que varias personas estaban haciendo, que en esta parte donde dice dirección postal ponen la dirección completa incluyendo la ciudad y entonces le va a salir un error. Una vez usted ingrese esta información, se supone que le salga, ¿verdad? El estatus de su cheque, por dónde va, si ya salió. En mi caso tengo que decir que me sale como si hubiese un error. No sé, Carlos, tú estás diciendo que tú también lo intentaste y te sale sí, con un error.
Sí, me sale un error. No sé si están ajustando la página o algo, pero mire, me parece importante lo que tú estás mencionando ahí sobre ese link de la IRS, porque es muy importante acceder directamente a eso que tú estás haciendo en los procesos, porque hay hackers o situaciones que cojan las imágenes, falsifican las imágenes, las ponen en otro link para acceder y robarse la información de personas. Es importante que mencionemos muy bien el website ahí, Cristina, para dar mayor claridad para que la gente pueda acceder en el portal real del IRS, ¿no?
Lo voy a poner aquí
en la... Exacto, eso me parece interesante porque... esto implica que las personas deben familiarizarse con este website para evitar cualquier tipo de manipulación de información por parte de otros que quieran entrar y demás, o violar la información confidencial de su historia de datos, su Social Security y demás. Pero esta herramienta lo que va a buscar es precisamente hacer el seguimiento a esos $1,400 que el gobierno federal ha dispuesto para que ustedes y todos nosotros podamos acceder y definir que el dinero va a llegar. Ya hay algunas personas que les ha llegado, algunas personas, pero se aspira a que esa información esté saliendo en las próximas semanas, o semana y media, ya la gente le va a estar llegando o depositándole en su cuenta corriente. No sé el tema de los cheques, si van a ser emitidos cheques nuevamente sobre ese valor para quienes no tienen eso, pero esta herramienta de información que estamos dando ahora es muy importante porque a partir de ahí se hace seguimiento sobre esos $1,400, ¿verdad?
Eso es correcto, Carlos. La dirección está un poquito difícil, ¿verdad?, de memorizar, pero se la puse para que usted pueda ahí mismo presionar y copiarla. Y se la puse en pantalla. Los amigos de la 1220 nos están escuchando a través de la 1220. Como expliqué, usted va a la página de irs.gov, ¿verdad?, .gov, y ahí va a ir a obtener mi pago o Get My Payment, lo puede cambiar a español, y va a seguir el proceso de continuando diciendo Get My Payment o obtener mi pago, y va a llegar al punto en donde ya lo que tiene que hacer es simplemente ingresar su información, y lo tiene en español. Muchas de las quejas era que de momento no sabían, porque aparentemente hubo un glitch, porque ellos estaban diciendo que estaba en español, y mucha gente se estaba quejando de que no aparecía en español, y es que, y lamentablemente, aparentemente fue un glitch lo que había, ya lo arreglaron, ya podemos ver que está, lo que tiene que hacer es ingresar su información y ver si, ¿verdad?, si ya viene en camino. Claro, esto es para el que quiere, los chavitos, porque tengo que decirles una cosa, yo les recuerdo, Ray Cruz dijo que él no quería estos chavitos, que no quería los 1,400, y yo le dije, tranquilo, no, papá, que yo los cojo.
Mire, ese es el mejor chiste que me ha dicho usted hoy, esta mañana, que Ray Cruz no quiere los chavitos. Eso, con buen humor, las cosas se resuelven. Pues si no los quiere, Ray, me imagino que, ¿por qué no los, cuál es el argumento para que él diga que no quiere esos $1,400?
No, bueno, que obviamente que viene, quien los manda es Biden y que pues la firma y demás, pero no importa, tú tranquilo, y no venga nadie a pedir ese cheque, que ese cheque es mío. O sea, yo le dije, porque, o sea, pero, ya le dije, yo
sí, ya sabemos que los republicanos de la Cámara y del Senado no votaron por el paquete económico en el
licenciado. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que ellos, claro, lo que pasa es que acuérdate que lo que está, el argumento de ellos es que nos van a subir los taxes para recuperar ese dinero. Entonces, claro, pues hay que entender también ese otro punto del pensamiento de ellos, que dicen,
oye, todavía si no hay una información sobre el tema de la reforma fiscal de este país, todavía no hay una decisión en particular, ni hay un proyecto todavía.
No, lo que pasa es que yo soy de las personas que creo que cuando el río suena es porque agua trae.
Bueno, pero es que
ellos saben más que nosotros que estamos afuera, ¿no? Ellos que están adentro sabrán más. Si se están oponiendo diciendo que van a subir los taxes, pues bueno, la realidad es que hay que ver, ¿quieres el dinero adelante o lo quieres devolver después?
Mire, ese es un argumento frágil de oponerse por oponerse. Entonces, el que no quiera recibir la platica, pues no la recibe y la devuelve, tranquilo. Y usted espera a que su representante republicano de su distrito o de su senado republicano le dé la autorización si usted puede recibir o no puede recibir los 1,400 cuando ellos votaron en contra de esta iniciativa.
Mira, y tengo que compartir aquí el comentario que hace Pedro Román. Dice, para mí eso es un préstamo que voy a tomar, ya que nos lo van a cobrar en los taxes. Y tengo que decirte que,
Pedro... No estoy muy seguro si lo van a cobrar en los taxis o no.
Bueno, yo he escuchado ya eso en varias ocasiones, incluyendo ¿verdad? Los legisladores republicanos que se opusieron a esto de los 1,400, porque ese era el argumento de ellos, o sea, van a subir los taxis. Entonces, esto es como el IRS, el IRS. ¿Tú prefieres pagar o que te devuelvan? Si tú prefieres que te devuelvan, entonces... mensualmente vas a recibir menos dinero de tu empresa para que después te devuelvan. Ahora, si tú prefieres después pagar y recibir el dinero al año,
claro, pues bueno. Quienes han presentado los taxes del año pasado ya están en este momento presentando sus taxes hasta el 15 de abril hay plazo por parte del IRS de los del año pasado.
Ay, mira, no hables de eso que yo no lo he hecho todavía.
Están incorporando, por supuesto, ya las normas de quienes recibieron las ayudas económicas del año pasado. Esas ayudas económicas aparecen registradas en sus taxes, pero no hay ningún descuento sobre el particular. Es decir, eso es un dinero que se entregó como soporte para apoyar todo este tema de crisis económica que está viviendo la gente. O sea, no estoy muy seguro lo que dice Pedro sobre el tema de los taxes. Creo que no es por ahí el asunto.
Pero eso no es nada más Pedro quien lo dice. Te digo que lo he escuchado ya de varias personas. Que alegan que eso es lo que se rumora, ¿no?
Bueno,
y yo te digo, cuando el río suena es porque agua trae.
Mire, es muy importante ir a la fuente primaria de la información que le acabamos de mencionar ahorita con el IRS. Esa página está completamente en español. Accedan a la página del IRS y revisen muy bien cómo están establecidos esos temas de categorías de taxis y demás para que ustedes aclaren las dudas y las preguntas que tienen. No se dejen llevar por quien dice o por el rumor o por el chisme o por... No, vayan directamente al IRS y aclaran sus circunstancias y hablen con su contador o con la persona que los prepara los taxes para que se den cuenta. Lo cierto es que no está previsto eso que menciona Pedro. Ahora bien, el tema del proyecto de reforma fiscal para el país, sí, claro, viene una reforma fiscal y viene una reforma de carácter importante y se va a empezar a discutir y seguramente van a haber proyectos que van a apuntar sobre el particular, pero todavía no se puede dar ningún anuncio sobre cómo que van a quedar el tema de los impuestos. Lo cierto es que en este momento ya se están distribuyendo la ayuda económica de $1,400. Algunos ya les ha llegado de depósito a sus cuentas con base en los taxes. Es muy importante que ustedes preparen sus taxes rápido, los manden, porque ese va a ser un punto importante del IRS para entregar también la información. Ellos cotejan, comparan, en fin, y pregunten, accedan a la información oficial y pregunten con su contador y discútalo con ellos, pregúntele a él también quienes son preparados para el tema de los taxes. Yo creo que es una salida bien interesante en el sentido de que poder aclarar las dudas, las preguntas, los interrogantes sobre esto.
Bueno, vamos a ver en qué queda eso. Esperemos que la gente que así lo desea que lo reciba, el que no desea pues que no lo reciba. Pero eso sí, esté al tanto, busque, entre a la página de internet, está en español, o sea que ya es mucho más fácil para todos nosotros, ¿verdad? Los que nuestro primer idioma es el español, mucho más fácil poder entender. Y como yo digo, esta cosa de los taxes es bien importante y del IRS es bien importante que uno lo entienda bien. Y si no, y si aún en español le cuesta un poquito entenderlo, porque yo entiendo, ese no es el tema todo, no es mi tema, yo por eso no soy contable ni nada, asesórese, como bien dice Carlos, con su contador, con alguien que sepa del tema para que entonces le pueda ayudar un poquito más y buscar de qué manera usted puede salir más beneficiado, siempre y cuando, ¿verdad?, de manera legal. Bueno, Carlos, y entre otras notas, y esto es una nota muy lamentable, y es que dos profesores de Derecho de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos fueron despedidos luego de que se viralizara un video donde hacían comentarios racistas sobre el desempeño de los estudiantes afroamericanos. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Todo este tema surge a través de un medio de una llamada por Zoom. Sarah Sellers y David Baston, académicos de la Universidad de Georgetown, comentaron que el rendimiento de algunos estudiantes de raza negra era inferior al de otros alumnos. Odio decir esto. Terminó teniendo esta angustia cada semestre que... de que muchos de mis estudiantes más bajos son negros, dijo la profesora, ocurre casi todos los semestres y es como, oh, vamos, con toda su colega. David Baston, otro de los profesores que fue despedido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yorktown, solo asintió con la cabeza mientras Seller se apresuró a continuar. Tengo algunos que son realmente buenos, pero también suele haber algunos que están simplemente en el fondo. Me vuelve loca, así que me siento mal. Pues estas imágenes se viralizaron en todas las redes sociales. Los videos llegaron a millones de vistas como comentarios que repudiaban la actitud de ambos profesores. Ya ustedes podrán darse en cuenta y hacer una interpretación sobre el particular como también profesores de cierto nivel académico de una prestigiosa universidad en Washington, que es la Universidad de Georgetown, tenga que acudir precisamente al despido de estos profesores por el hecho de decir que las personas negras no tienen el mismo desempeño intelectual que los otros. Un comentario racista, un comentario que genera odio, un comentario que no es bien visto por parte de la academia, cuando la universidad es el centro y el pensamiento universal, en donde se discuten distintos temas, distintas problemáticas, distintos fundamentos ideológicos, filosóficos y demás. Tengamos que ver este hecho todavía patético en Estados Unidos, profesores universitarios haciendo alusión a comentarios racistas con la población negra en los Estados Unidos, que, queriendo decir que los negros son menos inteligentes que los blancos. Hágame el favor, lo que han cometido estos profesores. Y, por supuesto, este odio generado por estas imágenes que fueron viralizadas en las redes sociales ha llevado al despido de estos dos importantes profesores de Derecho de la Universidad de Yorktown. Y ya vienen reacciones sobre el particular. La Asociación de Estudiantes de Derecho Negro de Yorktown también han hecho su pronunciamiento sobre el particular. Han censurado este hecho. Los estudiantes han exigido el despido de Sellers, una disculpa pública de Dave Baston, del profesor, por no haber condenado las declaraciones de su compañera y la revisión crítica de las evaluaciones anteriores de lo que han sido estos profesores. ¿Esto qué lección nos deja, Cristina? Porque es que a mí me parece muy importante mirar este hecho y este hecho que ha pasado en la Universidad de Georgetown. Esto nos muestra cómo hay un ambiente de odio racista, no solamente de odio racista, sino también de odio religioso e intolerancia en el país. Y creo que nosotros no podemos seguir extendiendo o haciendo eco a este tipo de fenómenos que se están dando de manera recurrente en los Estados Unidos. Este es un hecho bochornoso que tiene que ver también con el tema del abuso y el acoso a las mujeres por parte de funcionarios. Todo esto se está mezclando en una verdadera bomba de tiempo social y política en los Estados Unidos, no de ahora, de tiempo atrás. Viene todo ese tema del odio racial, el odio contra contra la comunidad hispana, el odio religioso, la intolerancia por no respetar las confesiones de fe de la gente. En fin, hay una ola de nieve que está creciendo en los Estados Unidos frente a este tema del racismo, del odio religioso, del odio contra movimientos de mujeres que reclaman sus derechos, de un odio extremo generado por pensamientos y fundamentalistas, algunos de ellos de extrema derecha, y aún más, este tema de las teorías conspirativas que se han venido dando en los últimos años están llevando a esto, a este fenómeno.
Y yo te digo una cosa,
tenemos que frenar eso, y la manera de frenarlo, mi querida Cristina, es precisamente no haciendo eco a palabras ruinosas, a palabras que generan ruina, palabras que censuran, palabras que dinamizan este espíritu de odio que se está dando frente al tema de lo racial, frente al tema de lo cultural, frente al tema de los hispanos, de los latinos, contra las mujeres y demás.
Carlos, yo tengo que decirte una cosa que es lamentable, que estamos en el año 2021, o sea, siglo XXI, 2021, y tú me vas a decir a mí que todavía existen gente con estos pensamientos donde dicen que una persona simplemente porque su color de piel es negra, es oscura, como lo quieran poner, es menos inteligente que uno blanco, ¿en serio? ¿De verdad que el color de la piel define la inteligencia de una persona? Miren, tengo que decirlo, yo soy blanquita, como me pueden ver, un pote de leche, porque soy blanca, blanquísima. Y les garantizo que hay muchísimas personas, muchísimo más inteligentes que yo, que son negros, casi violetas, que son prietos. Y saben que, mira, son seres humanos pensantes exactamente igual. Y miren, son más inteligentes. Es que ya hoy en día hemos visto tantas personas negras que han llegado tan lejos y que uno admira. Y uno dice, wow, yo quisiera ser como esa persona cuando yo sea grande. Líderes que mueven masas, que, oye, ¿cómo es posible que a estas alturas es para colmo de profesores de una de las escuelas de leyes más prestigiosas en los Estados Unidos? De verdad que yo me quedo en shock, ¿cómo es posible? O sea, ahora a esa profesora no es nada más revisarle el curso actual, las calificaciones del curso actual, tendrían que rebuscar para atrás todos los estudiantes que ella ha dado la nota, ¿verdad? Ha calificado para ver si esas calificaciones están correctas. O sea, ¿cómo la universidad queda ante esto, ante el mundo?
No, claro, y esto hace referencia precisamente a algo que nosotros debemos cuidar muchísimo. Por lo menos yo me cuido mucho en la apreciación y en los lenguajes que se utilizan cuando uno trabaja en este ejercicio periodístico, no utilizar lenguajes que puedan agredir a las personas desde el punto de vista de su color de piel, que agredir a las personas desde el punto de vista de su confesión de fe, agredir a las personas, sobre todo mujeres, con lenguajes sexistas, o hombres también, todo lo que tiene que ver con el respeto, la opción preferencial de todo este tema de la sexualidad. Y eso es muy importante tenerlo porque uno es ejemplo frente a los demás. Cuando uno lee palabras en este chat y en los chats de Generación News, encuentra uno todavía personas que hacen uso de palabras innecesarias, de palabras que generan ruido y palabras que pueden ayudar a estimular el odio contra situaciones de este tipo, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista hispano, desde el punto de vista latino, desde el punto de vista de confesión de fe religiosa y demás. Mire usted, por ejemplo, ahora revisaba yo un hecho importante y es que también se ha convertido este hecho que acabamos de narrar, que me parece absolutamente asqueante que profesores de la prestigiosa Universidad de los Estados Unidos esté diciendo que los negros son menos inteligentes que los blancos. Eso me parece absolutamente asqueante, además vergonzoso. También ha pasado con aquellas situaciones que tienen que ver con aquellas personas que hablan español, son censuradas o son golpeadas o son maltratadas por el hecho de decir una palabra o decir palabras en español. Yo veía ahora un reportaje que fue publicado, a ver si lo tengo por acá, de episodios racistas contra personas que hablan en español en Estados Unidos. Miremos cómo lo refleja un noticiero de televisión muy rápidamente, porque esto amerita realmente una reflexión sobre el particular, Cristina, y me parece que esto nos ayuda a entender un poco cómo este fenómeno ha venido creciendo en los Estados Unidos. Esto tiene que ver...
De unas 57,5 millones de personas. Es decir, un 18% de la población del país, con lo que casi uno de cada 5 habitantes de Estados Unidos son hispanos. Una población que se ha cuadruplicado desde 1980, cuando era de 14,5 millones. Ahí está la cifra. Un 63% de los latinos en Estados Unidos son de origen mexicano. Hispanos que en los últimos días han sufrido hechos discriminatorios en Estados Unidos por el uso precisamente del español, desatando alarma en ese país. Los últimos de estos episodios los revisamos a continuación. ¡Ay, ay, ay, ay!
A 100 personas cantando Cielito Lindo debe ser la peor pesadilla para alguien que no le guste que la gente hable español en su país. Y si bien acompañado de mariachis, la venganza está completa. Y no solo fueron serenatas los que llegaron, armaron una fiesta latina fuera de las oficinas del abogado Aaron Schlossberg, que hace menos de una semana insultó a clientes y personal de un restaurante de Nueva York por estar hablando en español. Esta denuncia, grabada por uno de los celulares de los clientes insultados, permitió que muchas otras personas reconocieran la cara de Aaron en cerca de 13 actos de agresión xenófoba, como este en 2016.
You're an ugly fucking foreigner, so fuck you.
o el de mayo de 2017 contra judíos que apoyaban la causa palestina. Las cámaras empezaron a seguirlo donde estuviese. Su cara estaba en todas las redes sociales. Su firma de abogados optó por despedirlo y la página de crowdfunding recolectó $1,000 para llevarle este concierto hasta las puertas de su oficina. Hoy el abogado pidió disculpas en su cuenta de Twitter.
Me disculpo con la gente que insulté. Verme en internet abrió mis ojos. La manera en la que me expresé es inaceptable y no refleja quién soy. No soy racista. Una de las razones por las que me mudé a Nueva York es precisamente por la diversidad que ofrece esta hermosa ciudad.
Pero bueno, este es el tema, esto me parece importante mencionarlo porque este fenómeno ya es un fenómeno recurrente en los Estados Unidos, ya esto nos muestra claramente que esto viene sucediendo hecho tras hecho, evento tras evento y por supuesto ahora.
Y en ese caso él es racista, sí, racista contra los hispanos.
Claro, por el hecho de una persona que lo atiende en un restaurante, le habla en español o tiene acento en español, inmediatamente es censurado, es atacado por este abogado, finalmente este abogado pidió disculpas, pero lo más lindo fue la reacción cultural que hizo la gente en ese momento y es llevar mariachis y empezar a cantar una de las canciones típicas mexicanas, Cielito Lindo, como respuesta cultural frente al tema de la discriminación del lenguaje, la discriminación racial que se da y que se dio en este caso. Ahora lo estamos teniendo con estos dos profesores de la Universidad de Derecho, de la Universidad de Georgetown.
Pero es diferente, porque ahora no es por hablar español, ¿verdad? Ahora es por el color de piel, y es como dice Mayra García, dice, la capacidad intelectual no depende de nuestro color de piel, eso es absurdo. Claro, estoy totalmente así. De acuerdo contigo, Mayra, en que es totalmente absurdo. Y miren una cosa, algo bien importante, las personas que somos pues del Caribe, ¿no? Puertorriqueños, dominicanos, cubanos, toda esa área, inclusive haitianos, o sea, somos una mezcla de culturas, y al ser una mezcla de culturas, te tengo que decir, Carlos, en Puerto Rico es bien normal que a lo mejor yo sea blanca, y de momento mi tío o mi prima hermana o primo hermano sea negro, o sea, eso es bien normal, tener familias mixtas, o sea, en Puerto Rico la verdad es que no lo vemos como, yo te puedo decir, y no sé, los puertorriqueños que nos están viendo y escuchando podrían a lo mejor confirmar, no sé, pero te diría que el racismo en Puerto Rico en cuanto al color de piel es raro verlo, o sea, la realidad es que no se ve, porque es que somos una mezcla, españoles, africanos, indios, o sea, y te digo, es bien normal tú tener un familiar sanguíneo que sea totalmente opuesto a tu color de piel, o sea, y uno lo ve normal, o sea, uno nace ya viendo eso tan normal, que obviamente a mí que vivo aquí en los Estados Unidos veo estas noticias y me choca tanto. Y yo creo que yo sería de las personas que, a pesar de ser blanca como un pote de leche, como yo digo, yo creo que yo sería de las personas que protegería a esa gente, porque son hermanos también, son personas que están aquí, son seres humanos igual, que yo creo que merecen exactamente los mismos beneficios que yo tengo, no por su color de piel deben de recibir menos o más. O sea, yo creo que estamos todos ahí en el mismo pote, el mismo bote. O sea, como te digo, en Puerto Rico es bien común. Y lo mismo pasa en República Dominicana. O sea, tiene familias con mezcla. Una madre blanca puede tener un hijo perfectamente negro y qué importa. O sea, no se ve mal. Ni se critica, ni se discrimina, ni se señala. O sea, para mí es como algo que yo digo, esta noticia tiene que ser vieja. O sea, para mí es como así. O sea, tengo que decir que cuando vi la noticia tuve que buscar, porque yo decía, esto tiene que
pero
ser
miren también cómo se genera discriminación a través del uso del lenguaje. Cuando nosotros estamos empleando palabras que permiten precisamente censurar o calificar a personas que ocupan cargos políticos, por ejemplo, diciéndole peyorativamente situaciones de personalidad o discriminando a una persona que ha llegado a ocupar un cargo importante en el Estado o en el gobierno o en la administración municipal. Ojo con eso. También estamos nosotros ahí, estamos ahí nosotros también generando un lenguaje racista en términos de connotación de carácter cultural a través del uso del lenguaje. Eso es muy peligroso que se siga haciendo y que se siga sosteniendo en las redes. Yo siempre he sostenido algo que me parece importante, guste o no le guste a quien esté al frente. El manejo de las redes sociales es una red de carácter público y debe ser respetuosa. Usted puede hacer comentarios, por supuesto, y puede opinar, pero la libertad de expresión no le da derecho a insultar y a lanzar calificativos ignominiosos o situaciones que conduzcan precisamente a encender el tema del odio racial, el odio cultural, el odio hispano o el odio religioso. Cuando se colocan temas de este tipo hay que ser muy cuidadosos. Y por eso me parece interesante haber traído esta nota acá, que lo mencionábamos con el tema también del lenguaje español, porque es que aquí todo se suma, todo este tema de la discriminación es integral, el lenguaje, correcto, Carlos. En palabras, en muchas cosas, ¿no?
Eso es correcto, Carlos, pero ya hemos llegado aquí hasta el final de esta edición, así es que amigos, gracias por sintonizarnos, recuerden que los espero en el gallinero, recuerden que los espero en el gallinero esta tarde, junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz, el magnate, vamos a traer temas calientes, miren, y se va a entretener, yo se lo prometo y se lo garantizo, se va a entretener. Y eso viene siendo a las 9 de la mañana hora Pacífico, 11 de la mañana hora Centro, 12 del mediodía hora Este y 1 de la tarde hora de Puerto Rico.
Pero déjeme, así que yo tengo que anotar eso allí. Claro, voy a anotar estos horarios.
Y bueno, amigos, entonces los esperamos allí. Recuerden que tengan un excelente día, que aprendan muchísimas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren muchísimas bendiciones en el camino. Nos vemos, hasta luego, Carlos. Te veo mañana, Carlos, tempranito.
Un abrazo, un besito para ti. Chao. Para todas, chao, bye, bye.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Lo pasado, pasado.